Saludos, hermanos y hermanas de Radio Samaritano, fieles oyentes de esta su radio preferida. Soy el pastor Renán Aguilar. Es para mí una bendición estar con ustedes esta tarde y poder compartir la palabra del Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan en toda esta bella tierra de Honduras. Saludamos a aquellos hermanos que viven allá por la aldea La Culebra, en Soledad. Y saludamos también a todos nuestros hermanos y amigos por Tela, también por Santa Rosa de Copán, por El Paraíso. Todos ustedes hacen que esta radio cobre vida. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos cada día. Y gracias por estar con nosotros en este tiempo de Sí, el Sol, donde tenemos el espacio para compartir la palabra. Saludamos con cariño a nuestro hermano Juan Padilla. Juan, donde estés, te bendecimos en el nombre del Señor y bendecimos a tu equipo. Que esta semana sea semana de bendición y de multiplicación para ti y que puedan alcanzar sus metas. Bendecimos asimismo a todos los hermanos de la Casa del Padre que nos escuchan y esperamos que sean bendecidos en este día. Vamos a una pausa musical y regresamos para compartir el mensaje Un Cambio Afortunado.
Siempre abrázame, abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame. Abrázame, abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame. Abrázame, abrázame, Espíritu Santo, ven. Y abrázame, te lo pido.
Abrázame,
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 Espíritu Santo, ven y abrázame. Abrázame, abrázame, Espíritu Santo, ven y abrázame, 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 Espíritu Santo, ven y abrázame. Santo, ven y abrázame, te lo pido. Abrázame,
abrázame,
Espíritu Santo,
Espíritu Santo,
ven y abrázame. Levanta tu voz. Abrázame, Señor. Santo, ven y abrázame, Espíritu Santo, ven,
bueno es estar con ustedes en esta tarde y saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludar con cariño y afecto también a todos aquellos que nos siguen a través de la red de Facebook. Un cambio afortunado. Un cambio afortunado. La vida te ofrece cambios, pero el mejor cambio es el que te ofrece Dios. Sí, algunos pueden encontrar fortuna en esta vida, o quizás no son tan afortunados aún con todo lo que tienen. Porque el verdadero cambio, la verdadera fortuna viene de Dios. La historia siguiente que vamos a compartir y de la cual vamos a desprender algunos principios maravillosos para nuestra vida, para aprender, tiene que ver con un personaje singular. Esta persona se operaron cambios en su vida que no esperó meses, ni siquiera días. En cuestión de unas pocas horas, la vida de esta persona tomó un rumbo diametralmente opuesto. Su cambio nos desafía y nos da esperanza. Hay que entender que la diferencia no lo hace el tamaño de nuestra estatura física, social, académica, espiritual o teológica. Si no resolvemos en nuestro corazón, entonces no van a haber cambios esenciales en nuestras vidas. Un cambio afortunado. Vamos a tomar esta escena de Lucas capítulo 19, verso 1 al 10. Aquí hay un personaje famoso que seguro que aquellos que crecieron en la escuela dominical lo recuerdan muy bien. Se trata de Zaqueo. Vamos a ir a Lucas capítulo 19 del verso 1 en adelante. Un cambio afortunado. ¿Cómo tenerlo? En primer lugar, debemos de responder a la visitación de Dios. Dios siempre está tocando la puerta de nuestro corazón. Seamos cristianos o no, Dios siempre está tocando la puerta de nuestro corazón. Dios quiere tener una relación con nosotros, fresca, genuina. Dios quiere visitarnos. Por eso necesitamos responder a la visitación de Dios. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del verso 1 al 4. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Póngale atención a esa última frase. Porque había de pasar por allí. Un cambio afortunado viene a nuestras vidas cuando respondemos a la visitación de Dios. Algunos creyentes se nos han quedado en la rutina religiosa, o algunos se han quedado en las glorias del pasado. Pero Dios quiere traer renovación a nuestras vidas. Dios quiere traer a nosotros un nuevo comienzo. Por eso debemos de responder a la visitación de Dios. En primer lugar, debemos de aprovechar la oportunidad. Jesús le dijo a sus primeros discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen ser bautizados en el Espíritu. Y ciertamente, aquellos oraron por 40 días y estaban reunidos para clamar por esa palabra. Y sabemos del derramamiento del Espíritu Santo allí en Jerusalén, sobre estos 120 hombres y mujeres, apóstoles y discípulos, hombres y mujeres. Fue una visitación, un derramamiento de Dios en sus vidas. Pero no solamente fue ese momento que ellos debían de esperar. A lo largo del libro de los Hechos, encontramos cómo el Espíritu Santo se derramaba y también encontramos de parte de los apóstoles la necesidad de ser llenos, continuos de la vida del Espíritu de Dios. Debemos de aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Dios es tan maravilloso porque siempre vuelve a intentarlo. ¿Sabía usted que Jesús había pasado por Jericó dos veces ya? Esta era su tercera, y por cierto, la última. Le esperaba la cruz. ¿Cuántas veces Jesús había pasado por allí? Y Zaqueo quizás había escuchado, pero no había reaccionado. ¿Cuántas veces Jesús había querido encontrarse con Zaqueo? Realmente Dios es paciente. No quiere que nadie se pierda. Y Él está dispuesto a intentarlo las veces que sean necesarias. Zaqueo tenía la última oportunidad de su vida y había que aprovechar la oportunidad. Dios busca al que no le busca. Así que debemos de aprovechar los momentos, los tiempos de Dios. Muchas veces vamos a nuestras congregaciones sin mayor expectativa en nuestras vidas. Pero algunos han orado y van con un anhelo y un deseo que Dios les hable, que Dios les toque, que Dios les ministre, que el Espíritu Santo se mueva, que la palabra de Dios caiga en buena tierra. Quieren aprovechar la oportunidad de percibir a Dios en sus vidas. Así que aquí está Zaqueo, era su última oportunidad. Algunos están diciendo, de los que nos están escuchando, dirán: Señor, ya habrá tiempo. Pero Dios dice: este es mi tiempo. Así que Jesús pasaba por Jericó, iba a ser su última oportunidad, y Zaqueo la aprovechó. Si queremos aprovechar, debemos de responder a la visitación de Dios a nuestras vidas. Dios se le presentó a Pablo en el camino, cuando éste iba persiguiendo a la iglesia, iba hasta Damasco. Para Pablo esa era la oportunidad, quizás la única, que Jesús mismo se le presentase. Y dice la Biblia que él dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Hay que aprovechar la oportunidad de Dios en nuestras vidas. Algunas cosas vienen a nuestras vidas como sentir del Espíritu Santo, nos mueve, nos conmueve, y debemos obedecer a esa visitación de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, debemos de aprovechar la oportunidad de Dios y jugarnos nuestra reputación. Jugarnos nuestra reputación. La Biblia dice que Zaqueo subió a un árbol sicómoro. Es como una higuera, un árbol de higos, fácil de trepar. Es grande y frondoso este árbol. Y Zaqueo se subió porque obviamente su estatura no le daba para poder mirar a Jesús. Así que él subió a ese árbol. Ahora, hay que entender que Zaqueo era el jefe de la recaudación de los impuestos para Roma, quizás de todo Jericó. ¿Cómo se llevaba este intercambio, esta negociación? Pues los romanos vendían la tarea de cobrar los impuestos en una determinada zona al mejor postor. La persona designada no recibía sueldo por su trabajo, no lo necesitaba. Simplemente cobraba todo el dinero que podía y se guardaba lo que quedaba después de haber pagado la cantidad acordada con los romanos. Personas de distintas provincias llegaban hasta Alejandría para negociar el privilegio de recoger impuestos de su propio pueblo. Aquel que ganaba el contrato le recogía del pueblo el doble de la cantidad de impuestos prescritos por la ley para obtener una cuantiosa ganancia. A estos recaudadores de impuestos, bajo contrato, se les daba soporte y ayuda militar para capacitarlos e implementar las demandas. A raíz de los impuestos, algunos de los artículos se vendían a 1000% sobre sus precios originales. Pudo haber impuestos de venta sobre esclavos, aceite, vestidos, cueros, y entre 10 y 20% de la ganancia de una persona antes del impuesto gubernamental. Durante los tiempos de Jesús, los judíos probablemente pagaban entre un 30 a un 40% de sus ganancias en impuestos y débitos religiosos. No solo se cobraban el impuesto, estos publicanos extorsionaban a la gente. Eran odiados por su propia gente, ¿y quién no los odiaría? ¿Y quién no odia pagar impuestos? Bueno, quizás algunos dicen, no, es por el bien. Pero viviendo donde vivimos nosotros, nos duele mucho pagar nuestros impuestos. Pero este hombre, Zaqueo, era un hombre rico. Zaqueo era no solo rico, era temido y era influyente. Él no pensó que con su trepada a este árbol iba a acentuar más su estatura. Él decidió jugárselas el todo por el todo. Como aquel principal de la sinagoga, Jairo, que fue donde Jesús y le dijo, mi hija está muy enferma, por favor ven y sánala. Y Jairo se la jugó siendo un líder reconocido de la comunidad, un líder religioso, que muchos estaban en contra de Jesús, pero en su necesidad hizo a un lado su reputación. Y aquí está Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesús. Había escuchado de él, quizás lo había visto antes, había visto sus milagros, pero Zaqueo quería ver a Jesús. Él era un ejecutivo, era todo un cabecilla de red de publicanos que cobraban el impuesto, pero no le importó su posición. El principio del cambio en nuestra vida es cuando nos humillamos delante de Dios. Escucha bien esto, Dios no te va a quitar el título que tú tienes, pero la verdad, Él no lo necesita. Dios no se mueve por reputación, Dios se mueve por humillación delante de Él. Muchos prefieren una vida de repudio y de riqueza mezclada con miseria, con un superávit de orgullo, en lugar de humillarse ante el Señor. He tenido la oportunidad de pastorear personas de todas las condiciones sociales. He visto hombres con un título de general o de gerente de un banco o mujeres empresarias. Cuando están adorando al Señor, hacen a un lado todo aquello. Son ovejas de Cristo. Porque en realidad nuestras posiciones terrenales, nuestras posesiones terrenales no nos ayudan mucho delante del Señor. La Biblia dice, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será quebrantado. Qué hermoso es aprovechar del cielo esa oportunidad. Estaba recordando cuando tuve una experiencia singular luego de mi conversión por el año 87-88 en un retiro. La reunión comenzó a las 10 de la noche y desde las 10 de la noche yo empecé a llorar. Dios me estaba tocando de una manera que yo no lo podía entender, no lo podía controlar, pero yo sabía que era Dios. Pasé toda esa noche llorando y llorando, me levanté llorando y la gente me miraba, pero en realidad yo estaba tocado por el Señor. Y cómo anhelo esos tiempos de Dios en mi vida. Hay que buscar al Señor, porque que necesitamos responder a la visitación de Dios en nuestras vidas. Dios quiere tener encuentros con nosotros. La Biblia dice en Lucas 7:6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Este hombre que Jesús le llamó un hombre de mucha fe, él pudo reconocer quién es Jesús. Para algunos Jesús es un buen maestro, un líder religioso de renombre, pero Jesús es Dios y necesitamos en nuestra vida responder a la visitación de Dios. ¿Recuerdas lo que dice Lucas 24:32? Se los leo. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Cuando nos exponemos a Dios, algo arde en nuestro corazón y debemos de responder a la visitación del Señor. Cuando el Espíritu Santo nos convoca a un encuentro íntimo con Dios, no importa nuestra fortuna, no importa hasta dónde hemos llegado, respondamos a la visitación del Señor. Estamos hablando de un cambio afortunado en la vida de un hombre llamado Zaqueo. En primer lugar, hemos dicho responda a la visitación de Dios. En segundo lugar, responde al Señorío de Cristo. Responde al Señorío de Jesucristo. El verso 5 dice, de Lucas 19, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, usted debe imaginarse a Zaqueo en medio de aquellas ramas escondido. Mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, y vaya que sí lo era. Debemos de responder al Señorío de Cristo. Él conoce tu nombre. Él sabe quién eres tú. Y debemos también nosotros conocer quién es Jesús. Él conoce tu nombre. Aquí está un hombre que se llama Zaqueo. Su nombre significa puro, limpio, justo. Pero no hacía honor realmente a su nombre. Le dice, puro, baja de ahí. Limpio, baja de ahí. Justo, baja de ahí. Su señorío le da potestad sobre todo, aún de conocerle sin haberle visto. Jesús sabe su nombre. Él es omnisciente, todo lo sabe. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él sabe quién es Zaqueo. Él sabe que es un pecador. La gente no tiene por qué decírselo. Pero Dios mira lo que no mira el hombre. Dios mira en Zaqueo y ve lo que significa ese hombre. Le llama por su nombre, Zaqueo, que significa justo también. Una cosa es su nombre pronunciado por un hombre, pero otra cosa es pronunciado su nombre por el Hijo del Hombre. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Usted quizás está diciendo, yo no puedo cambiar, lo he intentado. Pero si Dios te conoce, ¿por qué no le permites a Él que Él obre en ti? Él conoce tu nombre. Y todo lo que ese nombre representa y todo lo que ese nombre traerá en él. Zaqueo estaba en las manos del diablo, estaba en las manos de su riqueza, estaba en las manos de su dinero. Pero algo iba a cambiar en la vida de Zaqueo. Así que Jesús mira hacia arriba y le dice, Zaqueo, date prisa, baja de ahí, voy a tu casa. ¿De qué necesitas tú bajar? ¿Dónde estás? Para que Dios diga tu nombre y te diga, baja de allí. Dios todo lo sabe. Tú no pasas desapercibido para Dios. Quizás tú has sido una persona invisible para muchos, pero para Dios no. Él sabe tu nombre y Él puede llamarte con todo lo que significa o con todo lo que tu nombre valora para el futuro. En Juan capítulo 1 verso 48 dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. No importa si estás arriba en un árbol o estás abajo de un árbol, Dios te ve. La Biblia dice, no me buscasteis vosotros a mí, yo los encontré. No me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a vosotros. Debemos de responder al Señorío de Cristo, porque Él sabe quiénes somos nosotros y Él sabe a dónde quiere llevarnos. En segundo lugar, debemos atender a Jesús como Señor. Debemos de responder a Jesús como Señor. Zaqueo era un hombre con plata y seguro movía con ello a cantidad de personas. Pero delante de Jesús, Zaqueo lo único que tiene que hacer es bajar de ese árbol, correr y terminar atendiendo a Jesús. Jesús normalmente no se invitaba solo. Esta vez sí lo hizo. Amaba a Zaqueo. Antes de que Zaqueo pensara en él, Jesús ya amaba a Zaqueo. Zaqueo ha admitido que él es el Señor. Jesús no necesita pedir permiso si él es el Señor. Él dijo: vayan a este lugar y díganle que necesito ese asno. Y así lo hicieron y fueron. Y preguntó el dueño del asno: no, el maestro dice que lo necesita. Así que le llevaron aquel asno. Vayan a este lugar, a esta casa, sigan a este hombre con este cántaro sobre sus hombros, les será señal para ustedes. Vayan, y ahí está todo arreglado, terminen de hacer las cosas para celebrar la cena. Jesús es el Señor. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, les preguntó Jesús a sus discípulos. Ellos empezaron a decir: uno de los profetas, quizás Elías. Pero vosotros, ¿qué piensan? ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado. ¿Qué revelación tienes tú de Jesús? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Si Jesús es el Señor de tu vida y tienes un compromiso con Dios, entonces tus compromisos sociales pueden esperar. Tu entretenimiento necesario y real puede esperar, porque Jesús es el Señor. Algunos creyentes hoy en día están fabricando su propio cristianismo, su propio modelo de ver a Jesús y las cosas de Dios. Jesús no es el Señor. Para algunos es el Salvador, pero quizás no es el Señor. Pero Zaqueo admitió que Jesús es el Señor. No le importó lo que la gente pensara. Bajó de aquel árbol corriendo ante el mandato de Jesús. Así que fue y lo recibió, dice la Escritura, gozoso en casa. Cuando uno admite el señorío de Cristo, uno se siente gozoso y poco le importa realmente que murmuren. Por cierto, cuando Jesús es Señor de una vida, siempre van a hablar de Él, pero es para Jesús que lo estoy haciendo. Hoy muchos tienen tantas excusas para decirle: Señor, espérame un poco, espera que entierre a mi padre, o espera que me despida, o espera, Señor, que tengo esto que hacer. Quizás para algunos de nosotros que nos convertimos en los años 80, Jesús era el Señor y había que aprender a crecer y había que aprender a servir como discípulo de Cristo. A Zaqueo no le consultaron, no le pidieron permiso, solo le informaron: voy a bajar de él, bájate y ve y prepárate porque voy a comer en tu casa. Él es el Señor. ¿Se goza usted con que Jesucristo sea el Señor? Los primeros cristianos sufrieron persecución y muerte por decir que Jesucristo es el Señor. No solo por decirlo, también por vivirlo. Sufrían tanto, hasta el punto que los perseguían, porque ellos decían: Jesús es el Señor. Otros decían: no, César es el Señor. Pero ellos afirmaban: no, Jesús es el Señor. Debemos recibir a Cristo como Señor. En Lucas 10:40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Sabían ustedes, cuando leemos este texto, esta porción de la Escritura, que Marta recibió a Jesús en la casa? Pero todo parece que Jesús no recibió a Marta. Jesús es nuestro Salvador, pero porque lo hemos recibido en nuestro corazón. Jesús es nuestro Señor porque Él nos recibe con nuestra obediencia. Aquí está Marta, Marta está haciendo algo bueno, pero no está haciendo lo correcto en ese momento. Está afanada y en su afán, lleno de tanta ansiedad y de amargura, viene y le dice al Señor lo que tiene que hacer. Dile a mi hermana que me ayude. Jesús le dice: Marta, Marta, afanada estás con muchos quehaceres. A veces nosotros terminamos dándole órdenes a Dios en lugar de entender que Él es el Señor. No era Marta el que tenía que decirle a Jesús, era Jesús a Marta. Marta recibe a su Salvador en casa, pero todo evidencia que Jesús no es el Señor de Marta. ¿Por qué? Porque Marta está en el lugar equivocado. Su hermana está en el lugar correcto. Ciertamente la casa necesitaba estar limpia y alguien tenía que servir. Pero Jesús en ese momento estaba esperando que Marta escuchara lo que tenía que decirle. Es maravilloso ver a Jesús enseñándole a una mujer, y seguro que esas mujeres experimentaron de la bendición que es tener a Jesús como Maestro y como Señor. Así que estamos aprendiendo en este día cómo ser afortunados en nuestras vidas. En primer lugar, necesitamos responder a la visitación de Dios. Y debemos aprovechar esas visitaciones de Dios a nuestras vidas. Cuando interrumpe nuestra rutina, interrumpe nuestra agenda, y debemos aprovechar como Zaqueo para mirar a Jesús. Subió a un árbol porque era de pequeña estatura, pero él quería mirar a Jesús. Y debemos jugarnos nuestra reputación. Hay quienes ni se arrodillan delante de la presencia de Dios en su iglesia porque están pensando que lo van a ver o porque lo van a criticar. Hazlo, si el Señor te lo pide, hazlo, arrodíllate, total. Es para Dios que hacemos las cosas. Es para Dios que alabamos y le adoramos y le exaltamos. No es para que la gente nos vea. Es para que el cielo nos reciba, para que Dios se agrade de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará. Debemos responder también al Señorío de Cristo. Debemos de responder al Señorío de Cristo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La mejor obediencia es la instantánea siempre. Cuando se trata de caminar con Dios, la mejor obediencia es la instantánea. Por eso, cuando tú te quedas pensando: hombre, voy a la iglesia, no voy a la iglesia, cumplo mi ministerio o no lo cumplo, allí en ese momento ya empezó el enemigo a obrar. La mejor obediencia es la inmediata. Hazlo pronto. Deja de estarlo pensando. Si es para el Señor, obedécelo. Es para el Señor. Es maravilloso ver cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros. Y debemos de mirar a Jesús como el Señor, el Señor de nuestras vidas. Algunos creyentes tienen un espíritu de contradicción. ¿Cómo les cuesta obedecer a Jesús, obedeciendo a sus ministros, obedeciendo a sus maestros, a sus pastores, a sus líderes? Les cuesta obedecer al Señor. Pero ¿cuán importante es atender el Señorío de Cristo? Pablo dice: ¿qué quieres, Señor? Y él le dice: ve aquí a esta calle de Damasco, la derecha, porque Jesús conoce hasta las direcciones, hermanos, de donde vivimos. Y ahí espérate que va a llegar un varón y te va a ministrar. Y allá estaba Ananías, estaba con un terror de solo pensar que iba a poder ir a orar o ministrar la vida de Pablo. Pero al final obedeció y se fue, y Dios obró en la vida de Pablo de una manera que llegó hasta nosotros solo ese acto de este hombre llamado Ananías. Así que en segundo lugar, debemos de responder al Señorío de Jesucristo. En tercer lugar, debemos de responder como nueva criatura. Debemos de responder como nueva criatura. Entonces Zaqueo, dice la Escritura, puesto en pie, seguro que haber sido toda una figura ver aquel hombre que era un tanto chaparro pero dice puesto en pie, yo digo lo más seguro se subió a algo, a alguien, perdón, o algo. Entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor: he aquí, escuche bien, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre sí que era millonario. En primer lugar, debemos dejar que nuestro corazón se conmueva. Deja que tu corazón se conmueva y que llegue hasta tu billetera. Porque qué nos cuesta muchas veces, ¿no?, que nuestro corazón se conmueve y llegue hasta nuestra bolsa. Algo está pasando en el corazón de Zaqueo. Él está pensando su vida en Cristo no para condenación. Un cambio está ocurriendo en él. La pureza de Cristo ha tocado su corazón. Él sabe que en algunas cosas no ha sido puro. En realidad, él ha estado bastante contaminado. Él estaba desesperado por comprometerse con un nuevo sistema de valores. Su dinámica en los negocios está cambiando. La forma en que está viéndose a sí mismo ahora en Cristo necesita de cambios. No es la religiosidad lo que está moviendo o la emoción del momento. Ciertamente él se siente compungido a reparar los daños causados. La vida cristiana nos permite mirar hacia atrás y ver algunas grietas que necesitan ser cubiertas. Venir a Cristo no significa olvidarnos de los daños que hicimos. Venir a Cristo no significa aislarnos de aquellos que herimos o nos hicieron daños. Tenemos que hacer algo con nuestro pasado. Todos, porque ¿quién no ha sido herido? ¿O quién no ha sufrido daño? ¿O quién no ha hecho daño? Aquí está este hombre haciendo algo con su corazón y también con su bolsa. Debemos de ponernos en pie, no importa el tamaño de nuestra estatura, y responder a Jesús. El avivamiento comienza por un cambio de mente, de corazón y de lenguaje en nuestras vidas. Debemos de ponernos en pie como Zaqueo y valorar y evaluar nuestra vida en Cristo Jesús. Nunca me dijeron a mí en mi iglesia, cuando llegué, tienes que empezar a dejar esto y esto y esto. Recuerdo la última vez que di la bailada, la última vez que me fui a una fiesta con mi hermano mayor, por cierto. Él me llevó a Cristo. Y era un 31 de diciembre, por el año 83. Me convertí como en octubre. Y recuerdo que fuimos a esa fiesta con mi hermano. Y antes de llegar a esa fiesta, habíamos estado en una vigilia en la iglesia. Estábamos en el cielo y de pronto estábamos en otro lugar, hermanos queridos, que bueno. Y recuerdo que empezamos a bailar. Yo sentía duras mis piernas realmente. En un momento sentí, este no es mi lugar, ¿qué estoy haciendo aquí? Venía de adorar al Señor y de pronto estoy allí bailando en el mundo. Esa noche Dios nos habló de una manera tan inequívoca a nuestras vidas. Nos enseñó que ese no era el lugar para nosotros. Así que nos salimos de ahí y nos fuimos a casa a ver a nuestra madre. Tiene que haber en nosotros una conmoción en nuestras vidas. No se puede ser cristiano y seguir siendo el mismo, jamás. Un cambio tiene que venir a nuestras vidas. Juan 8:7 dice: pero ellos al oírlo, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. De nada sirve la conciencia si te alejas de Jesús. Es Jesús quien tiene que provocar en nuestra conciencia cambios trascendentales. El remordimiento para nada aprovecha. El remordimiento es un dolor innecesario que no produce cambios verdaderos. solo duele en la mente por algo que se hizo mal, pero no pudimos mejorar. Necesitamos un cambio, un arrepentimiento, una nueva forma de mirar, de pensar. Necesitamos ponernos en pie como Zaqueo. Y también comprométase a la restitución. Zaqueo ha comprendido el valor del Evangelio. No es tener un credo o una cruz colgada en el cuello. El Evangelio no es menester de tener una colección de almas. El Evangelio te impulsa a la acción, a una vida de cambios que trasciende los estándares de la sociedad. Algunas traducciones agregan aquí y ahora, interpretando los verbos de doy y devuelvo. Ambos están en presente, como una demostración de que Zaqueo resolvió hacerlo inmediatamente y no como una referencia a sus prácticas anteriores. En la lista de nuestras vidas hay personas, hay acciones. Todo merece un trato nuevo ahora en Cristo. Zaqueo no estaba pensando en hacer algo para ser aceptado por Dios, porque Dios había hecho algo en él, es que ahora puede hacer lo que es correcto. No se trata de pagar nuestra salvación con obras, no, porque Él nos ha salvado por fe, pero nos ha preparado para buenas obras, y las obras en nuestras vidas comienzan por restitución. Si tratamos mal a nuestros empleados, o a una persona que hace la labor doméstica en casa, o debemos un dinero, debemos hacer restitución. ¿Por qué? Porque si no, entonces nuestra fe queda limitada, porque las obras en Cristo deben manifestarse. Bien dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré las obras. Si bien solo el hecho de pensar nos aflora la vergüenza, sin embargo, Zaqueo está comprometido con Cristo a responder a aquellas personas que ha extorsionado, ha timado, ha defraudado. Zaqueo no esperó ser reformado, él estaba siendo transformado. Su vida empezó a mostrar a Cristo desde aquel día. Hay creyentes que pasan años y todavía caminan con los mismos pecados. Zaqueo con todo lo que tenía una vida desafortunada, pero a partir de ese día un cambio de fortuna vino a él. Resplandeció en él la obra de Cristo. Debemos, amados amigos y hermanos que nos escuchan, permitir que Cristo nos conmueva y nos mueva a hacer restitución. No importa quién tú eras, importa que ahora en Cristo Jesús tu esposa merece un mejor trato, tus hijos merecen un mejor trato, la manera en cómo manejas tus negocios merece un trato correcto, la manera en que tú te relacionas merece un trato correcto. Zaqueo dijo: Señor, en esta misma hora, en este mismo día, dice la Escritura, devuelvo. Doy la mitad de mis bienes, lo voy a dar a los pobres. Si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre rico muestra cuando hay un cambio en nuestro corazón. El Señorío de Cristo le empuja a traer cambios a su vida. Para concluir, Jesús le dijo en el verso 9 de Lucas 19, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Observe, llegó la salvación a toda esa casa, porque así es en la vida de aquellos que están cerca de nosotros, cambian. La salvación no es un asunto solo del cielo y yo, sino de en esta tierra vino la salvación a esa casa. No hubo una confesión de fe como nosotros llamamos hoy en nuestras congregaciones. No está malo, Pero este hombre no necesitó un mensaje directo, solo necesitó entender quién era Jesús. Jesús le llama hijo de Abraham, porque Zaqueo era de la escoria de su pueblo. Para un judío, un publicano, era lo más odioso. Jamás podrían pensar que un judío que atentaba contra su propio pueblo podía tener lugar o espacio en el cielo. Pero Jesús dice, este hijo de Abraham, porque no importa quién es uno, no importa dónde hayamos andado, no importa cuánto hayamos pecado, la gracia de Cristo nos alcanza y esto produce un cambio en nuestras vidas. La salvación es del Hijo del Hombre para todo aquel que quiere y anhela. Hoy podemos orar, podemos entender que humildad más señorío de Cristo más restitución es igual a bienestar y libertad en nuestras vidas. Señor, reconocemos quién eres tú y reconocemos que tú eres el Señor. Tú nos salvaste no por obras que nosotros hayamos hecho, sino nos salvaste a través de tu sacrificio en la cruz. Tú derramaste tu sangre preciosa y hemos sido comprados por precio de sangre. No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, que nos es propicia hasta hoy y es propicia para todo aquel que cree en ti. Señor, gracias, que mi corazón, Padre, mude para ti, cambie para ti, al igual que en Zaqueo, Señor, que fue conmovido y movido a hacer restitución, a generar cambios, Señor, reales en su vida, así sea en nosotros, porque tu señorío pesa, tu soberanía está sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, cuando tu Santo Espíritu nos está guiando y nos dice, no, ese no es el camino correcto, tienes que cambiar, tienes que restituir, tienes que aprender a hablar, tienes que cambiar de lenguaje, tienes que cambiar de actitud. Señor, que tu señorío llegue incluso a nuestra bolsa en cómo manejamos, Señor, nuestros recursos. Gracias, Dios, por tu palabra. Y si alguien está escuchando este mensaje y no tiene a Cristo en su corazón, hoy es día de salvación. Reconoce que eres un pecador y que necesitas a un Salvador, un Señor. Ora conmigo y dile, Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito un Salvador. Jesucristo, ven a mi vida, límpiame con tu sangre, sáname, líbrame de todos mis pecados. Me arrepiento de toda mi maldad y te recibo hoy como mi Salvador y mi Señor, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, amados amigos y hermanos. Que Dios los impulse siempre adelante, siempre adelante. Amén.